Please turn with me again to the letter of Jude. Jude verse 17.
Por favor, vengan conmigo una vez más a la carta de Judas. La carta de Judas, versículo 17. Judas, versículo 17. Dice así la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Mi título esta mañana es uno que diré en un momento. En un estudio anterior dijimos que todo santo es un contendedor. Así que vamos a estar meditando al respecto de este título. Es una extensión: ¿cómo podemos contender? Y Judas nos da siete pilares, así que estos siete pilares del contendedor son los que vamos a estudiar hoy. Y los podemos encontrar fácilmente desde el versículo 17 al 25, los voy a mencionar brevemente. El primero, donde dice: tened memoria de las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. El segundo: edificaos en vuestra santísima fe. El tercero: orad en el Espíritu Santo, versículo 20. El cuarto: mantened o manteneos o guardaos a vosotros mismos en el amor de Dios. El quinto: esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, versículo 21. Y versículo siguientes, el sexto: tened compasión en otros. Y el versículo 24 y 25, el séptimo pilar: alabad a Dios. Dad gloria a Dios. Así que estos son los siete pilares que se nos dan aquí. Y si ustedes quieren, esta es la forma que Judas tiene de darnos nuestro armamento espiritual, el equipo, las herramientas que necesitamos para poder resistir en contra de la falsa enseñanza de los falsos maestros. Cada santo es un contendedor, no una persona que pelee, no, sino lo que quiero decir es que Dios nos ha dado el armamento, las herramientas, un escudo que podemos usar, cosas que podemos usar para poder resistir en contra de los falsos maestros y también para defender la fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos. Así que este es el ABC de la vida cristiana. Estos siete pilares son el ABC. Y si los entendemos, entonces hemos entendido todo lo que es la vida cristiana. Así que estas son palabras de acción, son nuestras armas, es una torre de protección. Entonces acuérdense que Judas está hablando a creyentes, él está hablando a los santos. Yo no tengo tiempo verdaderamente para recapitular todo lo que hemos dicho, pero les recuerdo que del versículo 4 al 19, Judas nos está dando las señas, las marcas, los actos, la conducta, el comportamiento y la enseñanza de los falsos maestros, de los falsos, como se les puede llamar. Y al hacer esto, cuando Judas nos da la forma en la que podemos reconocer a los apóstatas y falsos maestros, también nos da un catálogo de grandes y serias advertencias. Una letanía, una lista de pecados que estas personas, estos falsos maestros, cometen y pueden cometer. Y bueno, hay una razón, hermanos y hermanas, hay una razón para defender o contender por la fe. Si puedo leer una vez más el versículo 3, hay dos razones por las cuales esta razón ha sido escrita. Y la primera se nos da en el versículo 3. Porque Judas ha escrito: era necesario que él escribiese a vosotros, a nosotros también, y que nos exhortase para que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Así que contendemos porque la fe nos ha sido dada. La fe no la creamos nosotros, ya está establecida, y nosotros simplemente la recibimos del Señor. La segunda razón en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, cínicos que se han infiltrado y estaban ahí entre el pueblo de Dios, Y como dije en el estudio anterior, el enemigo de la iglesia no es la persecución. La persecución le hace bien a la iglesia, la purifica. Sin embargo, la infiltración la destruye. Entonces, el enemigo no está fuera. El gusano está dentro de la fruta. Y así que entonces, por eso Judas nos escribe, y como ya había dicho antes, Judas está escribiéndonos para poder sonar la alarma, una trompeta de alarma, dijo Calvino, para despertar a las personas de su sueño. Despertad, dice Judas, despertad, despertaos. Y en el versículo 17, como ya dije, del 4 al 16 son versículos que tienen cierto tema, pero después tenemos la conducta de los falsos maestros. Y por favor vean el versículo 17, hay un cambio de tono, de tonalidad. No es la letanía ya, no son las advertencias en contra de las personas, no es esa lista ya. Él tiene un corazón pastoral, veámoslo, y podemos ver el contraste con la preposición que tenemos aquí. Pero vosotros amados, amados, lo tenemos aquí esto escrito tres veces. La primera vez en el versículo 3, esta palabra amados, después 17 y después en el versículo 20. Amados, amados, amados. Pueden ver ustedes que hay un contraste. Hay un cambio de tono, un cambio de tonalidad. Antes estaba hablando al respecto de incrédulos que estaban en la iglesia. Estaba hablando al respecto de los falsos maestros, aquellos que se habían infiltrado, pero ahora hay un cambio. Escuchad, hay algo grande que quiero enseñaros a vosotros creyentes, dice Judas. Y está hablando al respecto de genuinos creyentes. Amados hermanos y hermanas, los siete pilares no nos dicen nada nuevo. Por favor, no se cansen de escuchar estas cosas. Acuérdense que los cristianos son como soldados y los soldados necesitan que se les diga una y otra vez las órdenes. Y como dijo Pablo en Filipenses 3, escribiros a vosotros las mismas cosas no me es gravoso, pero esto lo hago por vosotros y es bueno que lo haga. Es bueno repetir una y otra vez lo mismo y voy a explicarlo. Pero ve por favor el versículo 5 una vez más. Judas dice, mas quiero recordaros las mismas cosas. Si vas un momento a primera de Pedro, no, segunda de Pedro más bien, segunda de Pedro, donde dice aquí esta carta, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador. Y acuérdense que, como dijimos, la mayor parte de Judas está en la segunda de Pedro. Entonces podemos hacer un estudio paralelo entre ambas cartas. Están hablando el mismo vocabulario. Entonces, nunca se preocupen, nunca se aburran, nunca se cansen de escuchar las mismas órdenes, los mismos pilares, el ABC de la vida cristiana. El fundamento tiene que estar bien puesto. Y si no está bien puesto, todo el edificio se colapsará. Entonces, los siete pilares que pueden sostener nuestra fe. Sí, otras religiones tienen fe. Y de hecho, algunas veces dijimos que alguien tal vez no cree. No, todo mundo cree en algo. Algunas personas creen en ellos mismos. Toda persona cree en algo. Así que toda religión cree o tiene fe en algo. Pero hay una diferencia entre aquellas falsas religiones y la fe cristiana, la verdadera fe. ¿Acaso has notado cómo Judas lo está diciendo aquí en el versículo 3? Nos dice que la fe fue una vez y para siempre entregada a los santos. Así que la fe fue pasada ya, fue dada, fue entregada. Y en el versículo 20 dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Así que nuestra fe es diferente. Sí, otras religiones tienen fe, creen en algo, pero nuestra fe es la fe, la única fe, la santísima y única fe dada a nosotros por el único Dios, el único sabio Dios, versículo 24, el único sabio Dios significa que todo otro Dios es tonto y el único sabio Dios, dice la palabra de Dios. Y esta fe ha sido dada a nosotros ya por el único Dios. Dios nos la dio. Así que esta mañana sé que hay impiedad alrededor de nosotros, pero amados hermanos y hermanas, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo debemos comportarnos? Si hemos sido redimidos por Dios, ¿cómo deberíamos comportarnos? Aquí tenemos entonces los siete pilares y escogí ver tres. No quiero que estén en contra de mí, ni que se enojen conmigo, ni quiero que se cansen. Así que solamente vamos a ver tres puntos y en otro estudio vamos a estudiar los siguientes. Lo primero, muy simple, una cosa muy práctica, espero yo, y así es como lo quiero estudiar. Versículo 17, el primer pilar, aquí lo tenemos. Dios nos lo da. El primero de los siete pilares del contendedor, del que defiende la palabra. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Primer pilar, acordaos. Acordaos de las palabras. Tened memoria de las palabras. Es una orden. No todo pilar en el texto es una orden, pero bueno, para que podamos seguir avanzando, vamos a verlos todos como mandamientos, como órdenes. Este es una orden, un mandamiento, una orden. Entonces dice, vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. O, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas. Tenemos que tener una fe que recuerde, no una que olvide. Y si tú eres honesto, y si yo soy honesto conmigo mismo, la memoria, cómo quisiera que funcionara mejor. Y en muchas formas soy olvidadizo. Y olvido cosas que de hecho son muy importantes. Algunas veces hay cosas tontas y eso es muy fácil que lo recordemos. Sin embargo, aquí que se nos dice, tened memoria. Se nos dice específicamente que tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas, la predicación no es que algo nos diga cosas nuevas cada semana, que alguien nos diga cosas nuevas cada semana, sino recordarnos las cosas. Así que no estamos predicando cosas nuevas, todo está ya aquí en la palabra de Dios, simplemente somos un canal, un medio para pasar esta información y esperamos que también haya aplicación para el pueblo de Dios. Y frecuentemente la escritura, o aquí en la escritura se nos dice que nos acordemos. Si pudiera mencionar dos o tres cosas que la palabra de Dios nos exhorta a recordar. Acordaos del día de reposo. Esto se nos dice en muchos pasajes de la palabra de Dios. Éxodo 20, por ejemplo. Recuerda que eras esclavo en Egipto. Acordaos de eso. Acordaos cómo erais, cómo os comportabais cuando estabas en el mundo. Deuteronomio 15:15. Las personas, bueno, les era fácil recordar el ajo, las cebollas, etcétera, las cosas que comían en Egipto, y no recordaban los latigazos, la esclavitud, el dolor, la tortura, las atrocidades. Eso no lo recordaban. ¿Acaso no somos nosotros así de muchas maneras? Recordamos cosas fáciles. El mundo es más fácil recordar eso que las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Pablo podía decirle a Timoteo, este es un pastor, acuérdense, Timoteo es el prototipo de un pastor. En 2 de Timoteo 2 dice, acordaos del Señor Jesucristo. ¿Cómo un pastor puede olvidar al Señor Jesucristo? Sin embargo, Pablo tenía que decirle, acuérdate. Y a la iglesia de Éfeso, no tenemos tiempo de explicar todas estas cosas. En Apocalipsis 2, la iglesia de Éfeso habían olvidado ese primer amor. Y el Señor les dice, arrepentíos y acordaos de dónde habéis caído. Y volved a hacer las cosas que solíais hacer en el pasado. Así que hay que acordarnos. Tú, por ejemplo, tal vez te acuerdas de la última Copa Mundial de Fútbol. Tal vez tú te acuerdas, por ejemplo, también de un cierto episodio de aquella telenovela. No, todo eso no te va a hacer nada de bien. Pero más bien acordaos de las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué esto es importante? Los apóstoles en contraposición de los falsos maestros, no hablaban de sus propios antojos, no inventaban sus propias ideas, sino más bien hablaban al respecto de las palabras que el Señor Jesucristo les había pasado a través del poder del Espíritu Santo. Y en Juan 14, 26, el Señor Jesucristo les dijo, en Juan 14, 26, les dijo el Señor: «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Por eso, amados hermanos y hermanas, no hay apóstoles hoy en día. Los apóstoles de la Biblia, dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses y 1 de Tesalonicenses, estos apóstoles tenemos que obedecerlos. Tesalonicenses nos dice que si no obedecemos los apóstoles del Nuevo Testamento, no conocemos a Dios en absoluto. Así que hay que acordarnos de lo que ellos han dicho en la palabra de Dios. Hay que recordar sus advertencias y exhortaciones. Ellos nos dieron verdaderas profecías. Los falsos profetas y apóstoles de hoy en día a veces vienen a ti: «Ay, anoche Dios me dijo que te dijese esto. Esta es la persona con quien te tienes que casar. Yo me voy a casar con la persona y Dios necesita pasar a través de ti para decirme con quién me tengo que casar». Una historia fue dicha. Es una historia verdadera, pero es tan engañosa. Un joven hombre fue al pastor y le dijo: «Pastor, el Señor me dijo que esta es la joven mujer con la que me debo casar». Y el pastor fue sabio: «Ora, por favor, joven hombre, piénsalo, ora. Tómate tu tiempo». Volvió. «Yo creo que Dios me ha dicho». Y estaba acosando el pastor, y al final el pastor le miró y dijo: «Ve y dile a tu señor que esta joven mujer ya está casada». Así que era algo falso. No estoy diciendo esto para distraerte, esto es muy importante. Y tú sabes, estas cosas pasan en muchas iglesias. Personas sueñan, según ellos tienen visiones, están inventando esas cosas. Por eso en un sermón aquí, cuando alguien te dice: «Dios me dijo», pregúntale: «¿Qué comiste anoche?». Porque esas cosas son muy importantes. No permitas que nadie te engañe. Judas está diciendo: «Acuérdate de qué, de los soñadores, de los visionarios, de los videntes». No, dice: «Acuérdate de las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo, lo que ellos os han dicho». ¿Y qué nos dice en versículo 18? Los apóstoles ¿qué nos han dicho? Que habrá burladores en los tiempos postreros. Los tiempos postreros empiezan desde el tiempo en el que el cielo subió a los cielos después de morir hasta el tiempo en el que vuelva. Y habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, sus deseos impíos, sus pasiones impías. Así que estos falsos maestros caminan de acuerdo a sus antojos, a su sensualidad. No tienen el Espíritu de Dios. Lo que vemos y escuchamos hoy en día en muchas iglesias prueba que Judas tiene razón, y la Biblia también es probada como algo verdadero. Y en 1 de Timoteo 4 y en 2 de Pedro 3 se nos dice que habría falsos maestros, que habría divisiones, mundanalidad, irreverencia en las iglesias. Y no tengo tiempo para llevarlos a Hechos 20. 31, donde Pablo le dijo a las que estaban ahí, dijo: «Velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno». Con lágrimas. Y les dijo que los lobos entrarían a la iglesia. Y créanme, muy pronto los lobos entraron. En Apocalipsis 3, la iglesia de Efeso, los lobos ya estaban allí, los lobos carnales ya estaban ahí. Y por eso necesitamos poner atención a las advertencias. Las mismas advertencias del Antiguo Testamento fueron confirmadas por el Señor y los apóstoles. Amados hermanos y hermanas, seamos como los de Berea en Hechos 17. Los de Berea examinaban, escrutinaban las Escrituras en todo momento, en todo momento. Cuando vuelvas a casa esta noche, escudriña lo que dijo ese predicador, lo que dijo el día de hoy. ¿Es bíblico o está inventándose sus propias historias? Tenemos que revisar día y noche para que podamos saber si esta es la palabra de Dios o si esta es simplemente ficción. Estad con Dios, estad con su palabra y estad con el pueblo de Dios. Que la palabra de Dios more ricamente entre nosotros. La Escritura es nuestra única autoridad, no tenemos ninguna otra autoridad. Tenemos que ser gobernados por la palabra. Nuestra santísima fe fue revelada por el santísimo y único Dios para hacernos una nación santa. Por eso leer y predicar y orar tendría que hacernos mejores personas, mejores cristianos, mejores padres, mejores trabajadores, etc. Si somos exactamente los mismos, ¿cuál es la diferencia entonces? Amados hermanos y hermanas, la palabra debería hacernos una nación santa. Acuérdense, tened en memoria las palabras de los apóstoles. ¿Qué dijeron y por qué lo dijeron? Y como dije, quiero ser práctico. Y es difícil cuando tenemos tantos puntos en un sermón. Pero una cosa para ayudarnos. ¿Cómo estudiamos la palabra? Porque aquí donde dice que hay que acordarnos al respecto de la palabra de Dios. Y tengo unos pocos elementos. Los voy a mencionar. No voy a comentarlos mucho, los mencionaré, pero esto es útil. ¿Cómo tengo la palabra de Dios? ¿Cómo la estudio? ¿Cómo la miro? ¿Cómo me acerco a la palabra de Dios? El primero es leer la Biblia de forma reverente, con una actitud humilde. Acuérdate de Primera de Tesalonicenses 2. Esta es la palabra de Dios, no del rey o la reina. Ah, es el rey de reyes, señor de señores, esa es su palabra. Así que tenemos que venir a la palabra de forma reverente y con un espíritu humilde. En segundo lugar, hay que leer la Biblia constantemente, de forma sistemática. Un estudio espasmódico de algunos cuantos versículos. Gracias, Señor, nos vemos mañana. No, eso no te sirve para nada, ¿no? Incluso hay Biblias, hoy en día, ediciones de la Biblia para el hombre en apuro o la mujer que está en apuros, que tiene poco tiempo. Pues entonces vivirás con sándwiches y eso no te ayudará. El hombre no vivirá tan solo de pan, dijo Cristo, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Lee la Biblia constantemente y de forma sistemática. Lee toda la Biblia, no solamente los versículos que te gustan, no solamente Juan 3:16 o Filipenses. Tienes que leer toda la Biblia, 66 libros que Dios nos ha dado. Tenemos que leer todo el consejo de Dios. Punto número 3, medita, piensa, reflexiona, acuérdate de lo que has leído. Este es el significado de la meditación. Punto número 4, anticipa y ten expectativas. ¿Veniste a la iglesia hoy con expectativas? Créeme, cada domingo, incluso el sábado, es por eso que las personas no tendrían que pasar toda la noche haciendo algo y te duermes a las 3 de la mañana el sábado. ¿Cómo te puedes despertar el domingo en la mañana? Tienes que anticipar. Y ya los sábados tenemos que empezar en adoración y pensar, estoy esperando que Dios me hable a través de su palabra el día de mañana en su día. Y siento, si alguien siente que soy duro, ese no es el propósito de lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Anticipamos, no adoramos a Dios solamente el domingo. Tenemos que tener una preparación, tenemos que tener una anticipación, una expectativa para venir a adorarle. Y también la aplicación es dada. Punto número 5. Tenemos que dar toda diligencia y atención a la palabra. Escoge una hora en la cual tu mente está alerta. Por favor, no le des tus desechos a Dios. Estás tan cantando después de un duro, pesado día de trabajo y vas a tu cama y tienes frío. No. Si vas a tu cama y te cubres, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué pasará? Le has dado un lugar a la carne. Has hecho provisión a la carne, porque muy pronto, ¿qué va a pasar? Te vas a dormir. Así que dale a Dios tu mente alerta. Punto número 6, ora al respecto de lo que has leído. Ora por guía. Punto número 7, ya sé y lo hice a propósito. El séptimo es obedece. La obediencia es mejor que el sacrificio, dice la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Y el séptimo, hay que memorizar la palabra de Dios. Entonces, hay que creer en sus promesas. Vivimos en un mundo y ¿qué es esto que nos dice la gente de la buena salud? Cinco al día, ¿no? Frutas o verduras, ¿no? Bueno, pues un versículo al día te va a hacer bien también de forma espiritual. Un versículo al día, por lo menos, memoriza la palabra de Dios y entrégate a la palabra de Dios. Y bueno, espero que eso les haya ayudado. Tengo esto en la parte de atrás de mi Biblia para acordarme lo que necesito hacer diariamente cuando me seco la palabra de Dios. Entonces, el primer pilar, acordaos. Acordaos diariamente. No es... Ya sé que en esta nación hay un día de recordar, cuando recordamos a las personas que dieron sus vidas en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero en nuestro caso, nos acordamos de la palabra de Dios diariamente, no una vez al año, cada hora. Estamos conectados, si ustedes quieren, con el Señor. Estamos conectados con su palabra. El segundo pilar lo vemos en el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, y este es un término arquitectónico, de hecho, al respecto de edificar. Significa que tienes que guardarte, edificarte, protegerte, guardarte, mantenerte, preservarte. Todas estas palabras están aquí. Y así como Pablo le dijo a los colosenses, tenemos que andar en Cristo, enraizados y edificados en Él, y establecidos en la fe, así como habéis sido enseñados. Continúa en la fe, este es el significado de donde dice edificándoos sobre nuestra santísima fe en nuestro carácter. La vida cristiana es al respecto del carácter, madurez y disciplina. Son estas tres cosas. La vida cristiana es superficial: carácter, disciplina. Quiero que mi carácter cambie. Quiero madurez en las cosas que he hecho el año pasado, que muestran la inmadurez que tengo todavía y cómo soy infantil, soy como un niño. Yo no quiero utilizar esto más. Pablo dice, cuando era un niño, hablaba como niño, pero cuando fui un adulto, ahora me comporto como un adulto. Dejo las cosas que pertenecen a la niñez. Edificar es cansado, requiere energía, planeación, paciencia, conciencia y esfuerzo y progreso. Los falsos maestros, ellos toman atajos. Te dicen, ven y estudia la Biblia con nosotros, vamos a revelarte grandes cosas. Es por esto que ellos ni siquiera estudian la Biblia. Ellos citan de cierto pasaje en los Salmos, Dios dijo, abre tu boca y la llenaré. ¿Y saben qué hacen ellos? No estudian eso, sino que vienen y dicen, así como abro mi boca, Dios va a llenar mi boca. No, no es así. No hay dolor, no hay ganancia. Si hay inspiración, necesitamos perspiración. Haz tu tarea y Dios te ayudará entonces, a través de su espíritu. Sin embargo, los falsos maestros, según ellos, tienen secretos. Tenemos que dedicarnos y entrenarnos. Y al decir, edificaos a vosotros mismos sobre vuestra santísima fe, Judas está usando el mismo vocabulario que Pablo usó. Primera los Corintios 3, sabemos ahí el texto, el único fundamento es el Señor mismo. Efesios 2, 19 y 20, Cristo es la piedra angular y los apóstoles nos han dado el fundamento. El fundamento doctrinal nos es dado. Y el Señor Jesucristo es la piedra angular y los apóstoles nos han dado las doctrinas. Hechos 2.42. Una casa tiene muchos compartimientos, paredes para protección, ventanas para luz, para aire. Y lo mismo, nos edificamos nosotros también en la fe, así que hay que protegernos. Nos edificamos nosotros mismos también y los unos a los otros. Si pudiera leer un versículo en Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces os edificáis en un aspecto individual, pero también tenemos algo colectivo. Toda la iglesia se edifica a sí misma junta. La vida cristiana es una de edificación constante, de mejoría constante. La fe crece y se madura. Edúcate en tu santísima fe y utiliza el material correcto. Y Pablo dijo: os encomiendo a Dios, quien es capaz de edificaros y daros una herencia entre todos aquellos que están santificados. El segundo pilar, entonces, tú tienes la responsabilidad de edificarte. Punto número 3, porque el tiempo corre. Versículo 20 una vez más, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Acuérdate. Versículo 19, los falsos maestros no tienen al Espíritu. Somos diferentes que a ellos. Ellos confían, ellos dependen de sus técnicas, sus supuestos secretos, sus supuestos sueños y visiones. Sin embargo, nosotros dependemos del Espíritu Santo de Dios en vez de hacernos una especie de cristianos. Somos cristianos fieles. Muchas iglesias, en vez de mejorar a sus cristianos, los maestros les alientan a adentrarse en el mundo. En vez de hacernos similares a Cristo, estas iglesias nos hacen mundanos. Y por eso vemos personas cómo hablan mal vocabulario, dicen groserías, porque no son convertidos en absoluto. Queridos amigos, la palabra es la espada del Espíritu, la oración es vital. La oración viene después de la palabra. Cuando lees la Biblia, tú oras. Cuando oras, lees la Biblia. Y te edificas. Así que van mano a mano, juntas. Oramos y leemos la palabra buscando entendimiento, instrucción y guía. A medida que leemos la palabra, aumentamos en la certeza de salvación. La oración aumenta nuestro amor por el Señor y por su palabra. ¿Por qué estoy tan frío en mi corazón en lo que respecta a la oración? Estoy hablando a nombre de vosotros, ¿ok? ¿Por qué mi corazón se enfría? ¿Por qué tiene tanta indiferencia? ¿Por qué se olvida en el momento de orar? ¿Por qué? 5 minutos es como si hubiera estado ahí el día entero. ¿Qué pasa conmigo? Amados hermanos y hermanas, sin la oración, amados hermanos y hermanas, no ser escuchado en lo alto. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero sin oración, mi voz no significará nada en el cielo. Así que oramos, venimos al Señor en oración. La oración muestra nuestra dependencia de Dios y por eso oramos pidiendo guía. Salmo 119:18 dice el salmista: abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Di algunos puntos prácticos al respecto de la lectura de la palabra y ahora, a medida que cierro, quiero dar ciertos puntos prácticos al respecto de la oración. Cuando vienes a orar, ¿qué tienes que hacer y cómo tienes que lidiar con la oración? Pero debo explicar, cuando Judas dice en el Espíritu Santo, ¿quiere decir algo místico? En el versículo 20, orando en el Espíritu Santo, ¿escuchamos la voz del Espíritu Santo? Judas está de acuerdo con Pablo, Juan, Pedro, Santiago al respecto de la oración. Romanos 8:26, el Espíritu Santo viene y nos ayuda en nuestra debilidad. Y estos gemidos no son nuestros gemidos, son los gemidos del Espíritu Santo. Nosotros no escuchamos el gemido del Espíritu Santo. Nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, ¿dónde? A través de la palabra de Dios. No a través de una voz que podamos escuchar, que Dios no lo permita. Eso no es así. Así que no venimos de forma mística, sino con expectativa. Venimos a leer la palabra de Dios, deseando ser guiados por Dios. La presencia del Espíritu Santo la vemos a través de la gracia. Oramos y tenemos alimento. Entonces aquí tenemos nuestros puntos de guía en lo que respecta a la oración, para obtener ayuda en nuestra vida de oración. El punto número 1, tengo 6 nada más, rápidamente. El primero, muy importante, ten un patrón, un modelo. Esto es muy importante. Quisiera que hubiera una escuela que me enseñase a orar. Pues no, los seminarios, los institutos no van a enseñarte cómo orar. ¿Sabes cómo aprendemos a orar? Imitando un patrón, un modelo. Imitando cómo los creyentes, aquellos piadosos hombres y mujeres oran. Y yo creo que yo lucho con la oración y tengo problemas porque no leemos la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la palabra de Dios tenemos muchas oraciones, muchas. Y si yo quiero ser un hombre de oración, en vez de aprender de corazón lo que alguien ha dicho en algún lugar, o teniendo un libro de oración común, más bien leo la Biblia, y eso va a mejorar, me va a educar en mi vida de oración. No necesitas que yo te diga esto, pero Mateo 6, el Señor nos dio un patrón y un modelo. No es una oración que debemos recitar, es un modelo que podemos usar en nuestra vida de oración. Así que nuestras oraciones tienen que contener adoración, exaltación, afirmación, confesión, súplica, intercesión, orar por otras personas, por la obra de la iglesia, la conversión de las almas, la predicación de la palabra. ¿Sabes? El pastor necesita nuestras oraciones tanto como nosotros necesitamos las suyas. Así que oramos por el pastor, oramos por él. Punto número 2, no solamente es importante entender un modelo, un patrón, sino que la oración tiene que venir de una mente sensata y sobria. Por eso no creemos en hablar en lenguas, porque la mente no está sobria. No, estás hablando cosas que no entiendes. Nadie, de hecho, les entiende. Y dicen, este es el lenguaje de los ángeles. Queridos hermanos y hermanas, los ángeles no hablan así. No tienen un lenguaje. Es una exageración lo que estaba utilizando Pablo en 1 Corintios 13. Es una hipérbole, una exageración. Oramos con una mente sensata, una mente sobria, unas oraciones concienzudas. Somos guiados y el Espíritu nos alienta a orar, no escuchando una palabra, sino obedeciendo la palabra de Dios. Punto número 3. Ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídele a Dios al respecto de tus necesidades, no tus antojos. Hay un versículo no muy lejos de aquí, 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ah, estoy seguro que cuando oramos, Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque oramos de acuerdo a su voluntad. Esto es muy importante. Y el Espíritu Santo es aquel que purifica nuestras oraciones, toma nuestras oraciones egoístas y las transforma en el lenguaje del cielo. Punto número 4, ora frecuentemente, constantemente. Un buen hábito te ayudará a orar más frecuentemente. Ora durante el día. Utiliza las oraciones de emergencia. Sé disciplinado. Cristo, de hecho, tuvo 2 tradiciones. La primera, ir a la sinagoga. Y la segunda, orar. Esas eran las 2 tradiciones o costumbres que tenían. Si queremos imitar a Cristo, ¿cuáles son las 2 tradiciones o costumbres que teníamos que tener? Ir a la casa de Dios y vivir una vida de oración. Eso está en el Nuevo Testamento. Así que oramos y tenemos una piadosa rutina y perseveramos. Punto número 5, ten fervor, ten sincero, lleno de veracidad, de sinceridad. Si tus oraciones no te conmueven, no van a conmover a Dios. Esas oraciones, Dios bendíceme, bendice a mi familia, bendice tal, 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 nos vemos mañana, eso no sirve para nada. Tengo que sentir mi oración delante del Señor, tengo que estar lleno de sentimiento. La oración nunca tiene que ser vaga. En último lugar, no apaguéis al Espíritu Santo, no agraviéis al Espíritu Santo, no lo contristemos, eso nos daña, eso impide nuestra fructificación de las obras de Dios. El pecado es el enemigo que bloquea nuestras oraciones y entonces no serán escuchadas en el cielo. Nos privaremos de grandes bendiciones a causa del pecado. Todo nuestro conocimiento y todo nuestro celo tiene que ser dado por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu de Dios sea presente en todo lo que hacemos. Entonces, tres pilares esta mañana. Acuérdate de las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. Punto número dos. Edifícate o edifiquémonos en nuestra santísima fe. Y punto número tres. Orad. Orad en el Espíritu Santo.